Radio 5 Todo Noticias. Albacete. Informativos de Radio Nacional de España.
Saludos, buenos días. Llegamos al viernes en los informativos matinales de Provincia de Albacete. Hoy es 26 de abril y estos son los asuntos que marcan la agenda del día. 27.000 son los accidentes laborales registrados en Castilla-La Mancha durante 2023, incluyendo 33 fallecidos. Para concienciar sobre el problema y mejorar la formación de los delegados sindicales, UGT organizaba este jueves unas jornadas en Albacete para confrontar los delitos que ponen en riesgo la seguridad laboral. La región es la cuarta con peores cifras del país. Aun con ello, Francisco Javier González, secretario de UGT, apuntaba que las cifras mejoran las del año previo.
Y en este año hemos visto los datos adelantados del Ministerio cómo se va reduciendo paulatinamente.
Por otro lado, Andrés Iniesta contará con una estatua de bronce en los aledaños del Estadio Carlos Belmonte que se inaugurará el próximo 3 de junio, obra del escultor Javier Molina. Y además, María Rosalén estrena hoy nuevo disco, su sexto trabajo de estudio con el título El Abrazo. Avances de la actualidad en Albacete. Sergio Pardo está en realización y quien les habla es Carlos Javier Vergara. Vamos ahora con la previsión del tiempo.
El tiempo en Radio 5.
Conectamos con Javier Andrés, Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días.
Buenos días. Hoy en la provincia de Albacete tendremos más nubosidad. Hoy comenzamos con cielo poco nuboso o con intervalos nubosos, aumentando a partir del mediodía la nubosidad que entra desde el oeste y quedando el cielo nuboso o cubierto. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se espera hoy una máxima de 23 grados en Almansa, 22 en Elche de la Sierra y Hellín, 20 en Chinchilla, La Roda, Casas Ibáñez y Villarrobledo, 19 en Albacete y 17 en Alcaraz. Durante esta mañana el viento será de intensidad floja y de dirección variable, predominando la componente suroeste a partir de las horas centrales. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En Albacete la niebla ya se ha levantado dejando nubes y claros en el cielo. La temperatura a las 8:47 minutos es de 6 grados. Continuamos con las noticias más destacadas de la mañana. El sindicato UGT organizaba este jueves la jornada regional Tolerancia Cero frente a los accidentes laborales y delitos contra la seguridad y salud laboral, dirigida a los cuadros sindicales para mejorar su formación. Más de 27.000 accidentes laborales, de los que 33 fueron mortales, colocan a la región en la cuarta de España con mayor tasa de siniestralidad laboral en el año 2023. Unos datos que, sin embargo, mejoran los de 2022 y que siguen a la baja en los datos adelantados de este ya año. Javier González es secretario de UGT en Albacete.
Y en este año hemos visto los datos adelantados del Ministerio cómo se va reduciendo paulatinamente. Porque es verdad que el dato que nos arroja es que donde los trabajadores participan en la gestión de la prevención, hemos comprobado que hay menos accidentes y los accidentes que se producen son de menos gravedad.
Desde el sindicato se insiste en la corresponsabilidad de empresa, trabajadores e inspección para bajar las tasas de siniestralidad laboral, sin olvidar que la obligación de cumplir y hacer cumplir corresponde a los empresarios.
Hoy lo que mostramos es las herramientas que tiene la ley para luchar contra los incumplidores y contra esos malos empresarios, esas malas empresas, esas malas gestiones de la prevención que al final cuestan, como he dicho antes, la salud y en muchos casos la vida de muchos trabajadores y trabajadoras.
En la cita participaron las distintas administraciones implicadas y la Fiscalía de Castilla-La Mancha y se enmarca dentro del acuerdo por el diálogo social con la Junta y en aplicación del acuerdo estratégico en materia de riesgos laborales. Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Albacete ha presentado una moción para que el consistorio retome el proyecto del vivero municipal. Su portavoz, Nieves Navarro, ha señalado que en los últimos años no se ha hecho una apuesta firme para adquirir y reponer el material vegetal que se ha ido perdiendo en Albacete. De hecho, la plataforma Más Árboles hizo un estudio de campo donde detectó 851 alcorques vacíos y 181 árboles secos. Según Navarro, la ciudad sufre ahora las consecuencias de la mala planificación realizada hace décadas con una elección de especies y ubicaciones inadecuadas y se hace preciso una estrategia transversal de conservación del patrimonio natural.
Presentamos esta moción para que se cree un vivero municipal de árboles autóctonos y especies adecuadas a la climatología de Albacete, tanto presente como futura, que el Ayuntamiento busque un espacio para poner en marcha este vivero municipal y que se dote con un plan director de gestión del arbolado.
El vivero municipal de Albacete mantuvo su actividad hasta 2012, cuando el gobierno del Partido Popular decidió no renovar el convenio con Ecologistas en Acción. Unidas Podemos considera que urge recuperarlo porque hacen falta cada vez más zonas verdes para combatir el cambio climático y generar un urbanismo más sostenible. Por otro lado, el recinto ferial de Albacete acogerá en el mes de mayo el Salón del Caballo, dentro del 40 aniversario de Expo Vicamán, la feria agrícola y ganadera de Castilla-La Mancha. Será entre los días 9 y 12 y compartirá espacio con otra feria más, la del queso. La celebración equina se ubicará en los ejidos del recinto recinto, mientras que las muestras organizadas por queseros, principalmente productores de queso manchego, se alojarán en el interior de los redondeles. Para el Salón del Caballo se dispondrá de dos carpas, cada una con su pista, una de calentamiento y otra preparada para exhibiciones. Además, la concejala del IFAB, Rosa González de la Leja, añadía en la presentación del evento que la cita vendrá con tres concursos nacionales de doma vaquera, equitación de trabajo y morfológico. Ya está abierto el plazo de inscripción para los distintos concursos que esperan la participación de caballos de toda España. Un reclamo para asistentes por la espectacularidad de las pruebas y un momento de exaltación para los amantes del caballo. La música urbana se hace un hueco en la agenda cultural de Albacete a través del Festival Indomables, que se celebrará este próximo sábado 27 de abril en la Caseta de los Jardinillos. Contará con actuaciones de artistas de género urbano como Soto Asa, Avir, Alpdesk o Don Fluor, entre otros. Los más indomables podrán disfrutar desde primera hora de la tarde hasta la madrugada de rap, hip-hop, trap y reggaetón y música electrónica. Además, también se inicia este fin de semana el programa de actividades de apoyo a la diversidad sexual organizadas por el Ayuntamiento de Albacete y abiertas a la participación de personas de otros lugares. Además, se realizará un estudio sobre las condiciones de vida de las personas LGTBI. El objetivo es contribuir a superar situaciones de discriminación y desigualdad que les afectan, promover su participación y que Albacete se vaya dibujando en el panorama nacional como referente entre las ciudades que apoyan a las personas del colectivo y que celebran la diversidad. Entre las actividades propuestas destaca el Día de la Visibilidad Lésbica, que se celebra este sábado 27 de abril. En la Plaza del Altozano habrá una charla-coloquio con activistas del colectivo, además de stands de artistas y librerías especializadas. Con los Juegos Olímpicos, que se celebrarán a partir de junio ya en el horizonte, Albacete está de celebración, pues una de sus deportistas, nacida y criada en la ciudad, se enfundará el maillot de color rojo como una de las elegidas para representar a su país. Noemí Romero regresaba a su casa de nuevo este jueves por la noche y recibía el calor de familiares y compañeros del Club Trampolín Albacete. Este domingo participará en el Campeonato Regional de Trampolín aquí celebrado, aunque en verano vivirá la máxima de las competiciones en París. Contamos con la suerte de tener esta mañana a Noemí en los micrófonos de Radio Nacional. Bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
En primer lugar, enhorabuena por el logro de conseguir la clasificación. Como deportista, que doy por hecho que tenía la meta de participar en unos Juegos Olímpicos entre ceja y ceja, ¿qué sentiste en el momento en el que se confirmó el pase?
Pues la verdad es que no te sabría describir muy bien lo que sentí, porque fue una montaña rusa de emociones, porque al principio fue muchísima alegría, ¿no? Euforia. Vamos, estaba más contenta que en cualquier momento de mi vida casi, pero a la vez me supo muy mal por la gente que también estaba ahí y se tuvo que quedar a las puertas, también me supo un poco mal. Entonces fue como un poco un sabor agridulce.
Ha sido duro el camino hasta llegar aquí, hasta conseguir los logros, desde que empiezas a edad joven a entrenar hasta que ahora mismo estás pues prácticamente en la cima de lo que es el trampolín a nivel internacional.
Ha sido durísimo, durísimo, porque al final es un camino muy largo, tienes que sacrificar un millón de cosas que a lo mejor gente de tu edad ni se le pasaría por la cabeza hacer, ¿no? Separarte de tu familia, de tu sitio, de tu casa, tu gente, sacrificar también muchísimo tiempo de ocio. Aparte, es un camino muy duro en tema de lesiones también, porque al final es un deporte súper lesivo y qué bueno que no, en una carrera de un deportista de alto nivel o rendimiento, pues siempre tiene que contar con estas lesiones, pero bueno, la verdad que sí ha sido un camino muy duro, pero por ese mismo motivo la gloria te sabe mucho mejor, ¿no? Ahora.
Ahora, pasadas unas semanas de esta última prueba de la Copa del Mundo de Trampolín en Alemania, con la que conseguiste la clasificación, ¿cómo está Noemí Romero? ¿Han cambiado sus sensaciones o la emoción sigue intacta?
Pues a día de hoy todavía no he acabado de asimilar muy bien el logro obtenido, porque es como que mi cerebro no acaba de procesar esa información y no le doy la importancia que tiene, pero vaya que sí, estoy contentísima igualmente y supongo que poco a poco, cuando se vaya acercando la cita olímpica, iré asimilando, bueno, pues lo conseguido.
Eres la primera mujer española que se clasifica para los Juegos en esta disciplina y lo consigues además a la vez que lo hace David Vega en hombres. Es todo un logro.
Sí, la verdad que sí. Además, poder disfrutarlo y compartirlo en pareja es, vamos, para mí, si ya es guay poder ir a los Juegos Olímpicos y así lo haces con tu pareja que te ha acompañado en todo el proceso y además ha logrado clasificar también, pues es lo más.
¿Y cómo afrontas la cita? ¿Qué esperas de los Juegos?
A mí me gustaría por lo menos entrar en la final entre las 8 primeras, somos 16 gimnastas, y bueno, en la final pues hacer un buen ejercicio con una buena marca personal y si se puede, vamos, ya estar en podium, pues genial.
Y a nivel de lo que es el ambiente, el contacto con otros tremendos gimnastas, aunque es verdad que ya estás en lo que sería la cúpula de la gimnasia y en los mundiales ya has entrado en contacto con todas estas personas, pero estar rodeado de todos estos grandísimos gimnastas, ¿a ti cómo te hace sentir?
Pues me hace sentir una más, me hace confiar en mí misma, porque al final si estoy ahí con ellos es que yo también soy una más y también me lo he ganado, pero vaya que me aumenta muchísimo la motivación y la seguridad en mí misma. Y al final es una experiencia increíble que puedes compartir estando entre los 15 o 16 mejores del mundo.
Y ya finalmente, para poner fin a la entrevista de forma breve, hablábamos antes de que todavía hay pruebas de la Copa del Mundo y mucho entrenamiento de aquí hasta los Juegos Olímpicos. ¿Cuáles son las próximas pruebas o de qué forma vas a estar preparándote en las siguientes semanas?
Pues mira, tengo esta semana una competición en Albacete, campeonato regional. Del 7 al 12 de mayo tengo el Campeonato de España en Pamplona. En mayo también tengo una concentración en Portugal. En junio tenemos una Copa del Mundo en Suiza y otra en Portugal. Luego tenemos en julio otra concentración en el CAR y otra concentración, que aún no sabemos dónde es. Y ya el 25 de julio marchamos hacia París porque la inauguración es el 26 y nuestra competición en los Juegos Olímpicos es el 2 de agosto.
Noemí Romero, gimnasta en pocos meses olímpica, defendiendo al equipo español. Gracias de nuevo por atendernos y te deseamos la mejor de las suertes.
Muchísimas gracias.
En la jornada de este jueves se anunciaba que Andrés Iniesta tendrá una estatua de bronce al lado del estadio Carlos Belmonte. La pandemia y la dificultad de cuadrar las agendas han alargado un proceso que comenzó en 2018 y que concluirá con la inauguración de la escultura el próximo 3 de junio. No es la primera escultura que tiene Andrés Iniesta en Albacete. Como es lógico, la primera fue la de su pueblo, Fuentealbilla, enfrente del bar Luján, el de sus abuelos. La que se inaugura en junio es el fruto del tercer concurso de escultura Julio Pascual, que patrocina la Fundación Solís. Su autor ha sido Javier Molina.
Me hubiera gustado estar más veces con él, porque cuando haces un proyecto así, el conocer a la persona y tenerla más a mano es mucho mejor. Pero bueno, Andrés estaba jugando en Japón en esa época y la verdad que no ha estado en España y bueno, y nada, pero fueron 2 horas que también se portó muy bien.
Según ha desvelado su padre, José Antonio Iniesta, Andrés llegará a Albacete el 3 de junio y se volverá a marchar.
Ha llegado la hora y creo que puede ser un día bonito, emotivo, porque queramos o no, somos todos de aquí, de la tierra, y Andrés va a venir exclusivamente, él viene a propósito a descubrir su estatua y viene a su tierra natal.
Iniesta ha jugado en el Carlos Belmonte con el equipo del Barça y con la selección española en 2006, frente a Rusia en su debut con la camiseta nacional. Y volvemos a la actualidad futbolística. El Albacete Balompié se la juega el domingo ante su afición y frente al Eibar. Previo al entrenamiento de ayer en el Carlos Belmonte, el capitán Manu Fuster hablaba sobre el buen momento de forma del equipo con toda su atención puesta en las 6 finales que quedan para salvar la categoría.
Quedan 6 finales, creo que llegan en el mejor momento de la temporada, no solo individualmente, sino como equipo. Creo que estamos dando cada uno de nosotros, pues si no el mejor nivel parecido, y tenemos que mantenerlo porque, como he dicho, son 6 finales en las que nos jugamos mucho todos, tanto individualmente como club.
Y en baloncesto, el Albacete Basket continúa su carrera por conseguir el ascenso. Disputará este fin de semana los cuartos de final frente al CB Prat.
Llévame a ese lado del río donde nunca existe el frío.
La cantautora Rosalén ya tiene nuevo álbum. El Abrazo ve la luz hoy con 13 canciones en las que la albaceteña arriesga con nuevos ritmos y que cuenta con la colaboración de artistas como Carlos Vives o Keisio. Además, señala que mucha gente va a poder sentirse identificada con las letras, que reflejan diferentes amores y dolores, aunque quizá es el disco con menos contenido social de la cantante.
De mí siempre se espera mucho el contenido social, y aquí hay algo de contenido social, pero hay quizá más emociones universales que nunca en este disco, ¿no? Y por eso puede ser que la gente se sienta muy identificada con algunas de las canciones.
Entre las 13 propuestas, cada una sobre un sentimiento o parte importante de su vida, hay un hueco para sus raíces.
Hay una canción que es a mi cuadrilla de toda la vida de Albacete, en la que dices, qué bonito saber que una siempre tiene donde caer, ¿no? Y que da igual que pase el tiempo, que nos vemos y todo lo importante sigue igual.
La gira del Abrazo va a viajar por diferentes ciudades de Europa e incluso Latinoamérica. Escuchando esta canción, Llévame, nos despedimos. Gracias por atendernos.
Llévame, aléjame del ruido, susurrándome al oído que todo va a estar bien, donde el horizonte